Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel.
Bien, seguimos adelante aquí en Can en Español. Y tengo el gusto de contar con nosotros hoy con Jack Drasinower, analista político y docente. Shalom y Shana Tova, Jack.
Shalom, Shana Tova.
Bueno, un gusto volver a charlar contigo, Jack, en este año nuevo. Obviamente las circunstancias pues vienen complicadas y complejas que conocemos todos ahí fuera. Y obviamente, Jack, contigo, analista de referencia en estas cuestiones, quería hablar de la cuestión central a nivel político y que está pasando ahora mismo mientras hablamos tú y yo, y es ni más ni menos que este intento de legislar la prohibición de las manifestaciones en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén y en otros puntos del país, que recordemos vienen ocurriendo hace ya muchas semanas. El pretexto lo conocemos todos, se pretenden cancelar porque se acusa de que son un foco de contagio más en estos tiempos de descontrol en el corona. Me gustaría, Jack, ante todo, que nos analizaras esta posibilidad y cómo lo ves, porque estamos hablando, en el caso de que esto avance, de que Israel sería la primera democracia liberal del mundo en prohibir, en cancelar las manifestaciones.
Absolutamente. Lo que se trata no es de cancelar las manifestaciones, sino limitarlas, diluirlas en una forma tal que el efecto probablemente no sería el mismo. Es decir, no concentrarlos en la calle Balfour, la residencia de Netanyahu, como ha sido hasta ahora, y en su residencia privada en Qesaria, sino limitarlo al hecho que el manifestante pueda manifestar en una distancia no mayor de 1 kilómetro de su casa. Vale decir, esto definitivamente quitaría todo el efecto político de lo que ha venido siendo manifestaciones casi semanales. Para eso se tiene que plantear una ley. Los intentos de Likud de hacerlo pasar como lo que se llama decretos de emergencia fueron bloqueados por Kahol Lavan, el socio de una coalición, que dijo que si se quiere hacer una limitación tiene que hacerse a través de una ley. Y eso es lo que se presenta durante hoy día y que se va a discutir. Ahora, dentro de esta discusión, el Likud quiso de alguna manera aprovechar y plantear que la cuarentena, que tiene probablemente una limitación entre 1 y 2 semanas en su forma más rígida, que es la que tenemos hoy, y que después pasaría a una segunda fase más relajada, incluiría también una prohibición con respecto a una limitación de las manifestaciones, a los cuales Kahol Lavan se opuso. Dijo, si ustedes quieren nuestro apoyo, tienen que reflejar que esta rígida limitación de las manifestaciones se va a dar solo en la primera etapa, que puede ser de 1 semana, con posibilidad de prorrogarlo a otra más. El temor de Kahol Lavan y de otros sectores de la oposición es que una vez que se logre limitar las manifestaciones, va a ser muy difícil volver a que tenga el mismo dinamismo que tiene hoy y que parece ser un elemento de presión en Netanyahu mucho más efectivo que todo lo que la oposición ha intentado hacer hasta el día de hoy.
De hecho, ahora que estás mencionando obviamente esta postura de Kahol Lavan, y son obvias pues las discrepancias en este y en tantos otros asuntos en la coalición, pero sí es verdad que los manifestantes que de nuevo llamaban a acudir hoy a las puertas de la Knesset para presionar, para obviamente intentar evitar esta medida, apelaban nuevamente a Kahol Lavan, ya lo han hecho anteriormente en otras crisis, a votar en contra, unirse a la oposición y recordar o apelar a que originalmente existen 62 mandatos de la Knesset que fueron escogidos para, en teoría, reemplazar a Netanyahu. Es decir, se sigue presionando a Kahol Lavan en esta dirección.
Ciertamente, pero hay que entender que esos 62 bancas que de alguna manera son consecuencia de votos que no querían a Netanyahu el gobierno, son un grupo muy heterogéneo y que incluye definitivamente lo que sea la lista unificada árabe, un elemento importante en la Knesset, pero que de alguna manera genera anticuerpos en no pocos parlamentarios que no quisieran utilizar lo que ha sido un tabú hasta el día de hoy, es decir, las posibilidades de que las listas árabes sean parte de un elemento de coalición o de alguna manera de algún tipo de compromiso.
Y menos con Lieberman.
Ciertamente, pero por otro lado hay que entender que el dilema de Kahol Laván es que está pensando también en las próximas elecciones. ¿Va a seguir siendo un elemento de fuerza o no? Las encuestas de hoy hablan de un derrumbe prácticamente de varios partidos, entre ellos Cajón Laván, que definitivamente tendría una votación no mayor de 9 o 11 bancas, que es definitivamente un elemento definitivamente muy serio, si es que tomamos en consideración que fue el segundo partido de la Knesset. Ahora, y en ese sentido, por otro lado, Cajón Laván, frente a la necesidad de hacer una oposición interna, siendo también gobierno, está pensando en la rotación en noviembre del 2021, claro, que según el acuerdo firmado con Netanyahu, que mucha gente piensa que no va a ser efectualizado, pasaría a ser primer ministro. Creo que es la única meta que tiene Netanyahu. En estas perspectivas, Netanyahu juega con algunas cartas en la mesa muy importantes. Uno es la posibilidad de adelantar las elecciones, es decir, si en diciembre, como consecuencia de una crisis política, que pudiera ser, por ejemplo, la no aprobación del presupuesto, se disuelve la Knesset y se va a elecciones en marzo, Netanyahu neutralizaría, por un lado, la posibilidad del relevo de cargo con Cajón Laván. Pero, por otro lado, a Netanyahu le preocupan varias cosas. En primer lugar, las manifestaciones. Por eso es su intento casi único de decir este elemento de cuarentena tiene que tener una característica muy clara, que es la suspensión o limitación, la disolución totalmente de las manifestaciones. Por otro lado, la posibilidad de tener una elección en marzo, que tiene varios problemas. Primero, la crisis dentro del Likud, que hay que analizarla, es decir, la caída de mandato, según las encuestas de hoy de Netanyahu, que debo recordar que llegó a las elecciones con 36 bancas y que hoy día las encuestas, ojo, se trata de encuestas, lo ubican entre las 28 a 31 bancas. Pero por otro lado, el hecho de que estas bancas que Likud pierde no van a Cajón Laván o algún partido de oposición, sino van a Yemina, cuya posición es en la cuerda floja. Por un lado, ha sido parte de la coalición de Netanyahu durante muchos años hasta estas últimas elecciones, y por otro lado, hay una diferencia muy clara entre ser socio, si se puede utilizar la palabra, de alguien como Gantz, que es sumamente dócil, sus exigencias han sido mínimas, y otra cosa es tener una coalición con Bennett, que va a exigir el mismo relevo que se le dio a Gantz, pero el precio va a ser mucho más alto. Y creo que esta jugada o este tipo de estrategia que Bennett utiliza es muy inteligente. Es decir, intenta crearse una imagen de un elemento moderado y que no representa la extrema derecha como ha sido hasta el día de hoy, de manera que si uno analiza lo que pasa en Yemina, en el partido de Bennett, puede ser que el único tema que parece ser importante es el de la lucha contra el virus de la corona, y eso le ha generado la posibilidad de captar sectores inclusive en el centro y centro izquierda, y lo ubican, según las encuestas hoy, de 6 bancas que tiene a 21, lo que lo convertiría en el segundo partido de la Knesset. Nadie puede formar una coalición sin tomarlo en consideración.
Sin duda, una estrategia razonable centrarse en la lucha contra el corona cuando es precisamente lo que tiene que hacerse más allá de los postulados a derecha o izquierda. Es obvio que el reto es enorme y los esfuerzos pues tienen que ir ahí. Me gustaría ahora, Jack, bajar un poco de la arena política, bajar a la calle para medir, valorar, analizar pues el fenómeno de las marchas en sí y su legitimidad, y compararlo también con otros fenómenos. Hemos visto que en las últimas semanas pues todo ha derivado también en cruces de acusaciones entre varios sectores de la sociedad, que no solo han perdido muchos la confianza respecto a los dirigentes, hacia los políticos, sino también pues entre la propia población vivimos estas disputas. En primer lugar, me gustaría analizar las propias marchas y recordar lo que ocurrió en el principio del cierre, ya en Rosh Hashaná, que no era el cierre total y absoluto, pero sí empezaba el cierre, y recordamos que muchos manifestantes, varios cientos, decidieron pues hacer una cena colectiva en Balfour, y obviamente pues sin cuidar del uso de máscaras y de y de distancia social, obviamente algo que dio munición al primer ministro a cargar contra ellos y a la necesidad, pues, de limitar este movimiento. ¿Cómo ves en general el comportamiento de este movimiento de las banderas negras o demás colectivos que están ahí semana tras semana?
Creo que, a diferencia de manifestaciones anteriores durante los años anteriores, si es que existieron, en que se pudiera definir a los manifestantes de un sector muy definido de la sociedad israelí, en este caso se trata de un conglomerado de elementos heterogéneos, uh-huh, que incluye, por ejemplo, algo muy importante, que son los Hasidim de Breslev, es decir, el sector religioso que también ha ido a manifestar por cuanto consideran que Netanyahu impidió la entrada de ellos a la peregrinación a la tumba del rabino Nachman en Uman, en Ucrania. Elementos que definitivamente integran este grupo y que no tienen un mando ni una dirigencia. Creo que es lo más importante, es decir, la posibilidad de que haya algún personaje a quien todos los manifestantes escuchen y respeten es imposible. Creo que esta es la fuerza y también la debilidad de las manifestaciones. Es decir, Netanyahu no puede jugar y decir se tratan de anarquistas, porque a los Hasidim de Breslev definitivamente no se les puede plantear esa perspectiva. Y también hay independientes que están protestando por la crisis económica, que no hay que dejarla de lado. Uh-huh. Israel está entrando en una segunda cuarentena con muchos negocios cerrados.
Bueno, y excomandantes de Gelavir o del Shabak también.
Totalmente,
o sea,
totalmente. O sea, difícilmente, pero vuelvo a repetir, no hay un líder. Uh-huh. Y creo que esta es la gran debilidad de la oposición, que en definitiva no se plegó al, primero porque no existe casi oposición, a las manifestaciones para que aparezca un líder y diga, okay, vamos a tratar de traducir este ímpetu en resultados electorales, porque todavía sigue planteándose la posibilidad de que lleguemos a elecciones en marzo, aunque, como dije, el Netanyahu tiene suficientes razones para pensar dos veces, sobre todo algo que no hemos manifestado, y son las elecciones en los próximos, el próximo noviembre en los Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, si es que Trump gana, definitivamente puede utilizar Netanyahu esa perspectiva para poder ganar mayor cantidad de votos. Pero si Biden, el Partido Demócrata, es el que gana las elecciones, su trabajo va a ser mucho más difícil, porque va a tener que restablecer un puente que él cortó con el Partido Demócrata, y quiero recordar que la mayoría de los judíos en Estados Unidos votan por el Partido Demócrata.
¿Jack?
Sí.
Ah, sí. Entonces, la cuestión esencial, no sé, obviamente esta clave que comentas, tal vez la falta de liderazgo, lleva a situaciones complejas como esta, ¿no? Porque tal vez estratégicamente no es un gran acierto cuando se manda al país a cierre parcial o total, pues celebrar estas concentraciones más allá de la legitimidad de la reivindicación política.
En realidad son varios los sectores que son rebeldes, entre comillas. Es decir, manifestantes que piensan que encontraron, después de muchos años, un elemento de la estructura política sólida de Netanyahu. Por otro lado, no olvidar el sector ortodoxo, que de alguna manera no en su totalidad ha aceptado la posibilidad de que se cierren las sinagogas, y que hemos visto, aunque un poco más aislado, uh-huh, algunos sectores que tampoco han respetado la puesta de máscaras y las reglas de sanidad, algunas de las cuales son muy difíciles de mantener en un marco de manifestación, como los 2 metros de distancia, etcétera. Pero es claro, toda manifestación política en Israel, y creo que en todo el mundo, incluye sectores que son mucho más extremos, y que la posibilidad de que acepten una especie de jerarquía de un mando central que dé clara orientación, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, es imposible. Uh-huh. Y esta es la fuerza y la debilidad de la manifestación al mismo tiempo. Es decir, puedo irme sin necesidad de estar identificado con uno de los grupos y que nadie me lo identifique. Todavía hay que recordar algo que es muy importante. El grueso manifestante pertenece a la clase media, uh-huh, ashkenazí de origen europeo. Y todo el tiempo que no se lleva al proletariado israelí, toda manifestación de oposición va a tener un serio problema de poder constituirse como una alternativa a Netanyahu, que definitivamente goza del apoyo total de las ciudades en desarrollo y de ese electorado que representa la clase media-baja israelí, desde el punto de vista de su ubicación socioeconómica.
Sin duda, ahí está una de las claves también, Jack. Y un poco ya direccionándonos a este pues enfrentamiento, no sé si llamarlo así, si es... adecuado, ¿no? Yo creo que sí, que el ambiente está muy tenso también entre sectores y vemos como, pues, por ejemplo, los Haredim alegan, oye, si la gente va a Balfour a miles cuando está prohibido y ahí se aglomeran, pues a nosotros que nos dejen en paz, y vemos imágenes como las que han salido en los noticieros esta mañana de rezos colectivos bastante numerosos en Bnei Barak o en Jerusalén, en sinagogas realmente abarrotadas. Luego también vivimos las últimas semanas también estas bodas multitudinarias en el sector árabe. Entonces cada uno pues alega, oye, si los otros hacen, pues a mí que me dejen en paz. Y al final el principal perjudicado, como no, es el colectivo, la sociedad y estos índices de contagio que nos han llevado donde nos han llevado. ¿Hasta qué punto o cómo valoras esta no sé si llamarlo quiebra entre los sectores?
Los dos focos de color rojo, si se puede utilizar, que es el color que se utiliza para plantear las zonas que son afectadas por la pandemia, han sido el sector árabe y el sector haridí o ultraortodoxo. Primero por la forma muy la densidad de la forma de vida, y segundo por una crisis también de liderazgo que ellos también están pasando. Lo interesante ver cómo los grupos ortodoxos acusan primero a su propio liderazgo, a personas como Litzman, que fue ministro de salud y también ministro de construcción, y al rabino Deri en los marcos sefaradíes, que dicen, si ustedes no logran conseguir que nosotros podamos seguir teniendo una vida religiosa normal, entonces hay que cambiarlos. Y creo que esto generó una luz de alerta muy grande en el sector representantes en la Knesset Haridim, y buscaron una forma muy clara de decir, ¿saben qué? Vamos a cerrar todo Israel. Creo que es la única forma de poder justificar que las sinagogas pudieran estar cerradas, lo cual no ha sido realmente cumplido. Creo que sigue siendo los dos sectores más grandes, es decir, otra vez el sector árabe y también el sector haridí, que además, de alguna manera, se resisten a tener un sistema de control y de revisión mayor, con miedo a tener mayor cantidad de contagiados. Hay que recordar que en estos días salen de vacaciones los estudiantes en las yeshivot y vuelven a sus casas, y hay que ver si esto no va a generar también un aumento en el foco de infección que se pudiera dar. Lo mismo en el sector árabe. Ahora, los manifestantes definitivamente creo que no hay sector muy pocos son los sectores en la política israelí que no están de acuerdo en un tipo de limitación con respecto a las manifestaciones. El problema es que ellos no confían. Claro. Que la prueba el objetivo de Netanyahu es limitarlos, sino cercenarlos totalmente, es decir, convertirlos en un elemento esotérico que probablemente pueda hacer algún tipo de manifestación en Haifa, bueno, muy lejos de la Casa Balfour.
Y ante esta situación, obviamente también, y obviamente desde los manifestantes o la gente que está en contra del manejo de la crisis y en contra de que Netanyahu siga como primer ministro de Israel, hay muchos que alegan que a él le beneficia o que él mismo se ha encargado de fomentar en cierto punto este caos, por así decirlo, porque políticamente pues a él le beneficia. Recordamos que en mayo Israel era el país más seguro del mundo, o de los más seguros del mundo en la contención, en la lucha contra el corona, y estamos ahora a final de septiembre en la situación que todos conocemos, y con situaciones pues que son bastante irregulares. Al final, que una yeshiva esté abierta con 200 y pico alumnos estudiando, mientras el resto de escuelas y jardines de infancia se han visto obligados a cerrar. Entonces, algo aquí no concuerda, y esto es lo que alegan quienes están pidiendo la dimisión del primer ministro.
No solo solamente el excelente ejemplo que manifestaste, sino, por ejemplo, la diferente actitud que hay con respecto a los mercados. Mientras el mercado de Mahane Yehuda de Jerusalén ha funcionando más o menos de forma normal, los otros mercados han estado prácticamente cerrados. Y en base al miedo a que el electorado probablemente pudiera de alguna manera reaccionar en contra de Netanyahu. Claro. Ahora, el problema interesante, creo que Netanyahu entiende que es lo que pasa, es que se pudiera generar una oposición que no esté definida en términos clásicos de izquierda y derecha como estamos acostumbrados, sino otra vez en la posibilidad de aglutinar una serie de factores heterogéneos en contra de la personalidad de Netanyahu. Y creo que este es el tema que le preocupa, que aunque todavía no se ha podido encontrar un líder que pudiera de alguna manera aglutinar estos sectores, el problema es que esto pudiera ser efectivo. Uh-huh. Y creo que eso es lo que le genera el debate: o vamos a elecciones en marzo o lo postergamos. Y algo más que no dejemos de olvidar: las próximas elecciones, cualquiera sea la fecha en la que se van a definir y realizar, van a estar planteadas sobre la sombra muy negra del juicio a Netanyahu, que definitivamente entra a principios del próximo año en su fase de escuchar testigos. Uh-huh. Y es posible que esto genere una situación que pudiera de alguna manera tener una incidencia en el electorado israelí que todavía no la tiene.
Uh-huh. Lo que está claro, Jackie, como comentabas antes, por ahora oposición, un líder de la oposición claro, estable, no lo hay. Así
no,
que
no solamente no lo hay, sino que hay algo más grave en eso: el laborismo, que ha sido el factor que creó el Estado y que está en el poder inclusive desde la época anterior a la creación del Estado de los años 30, desaparece. Inclusive su análisis de poder ser un apéndice dentro de Cajón Labán queda descartado, por cuanto el propio Cajón Labán está llegando a unas cifras prácticamente increíbles, es decir, a tener un número inferior a 10 aparentemente, y eso generaría que el laborismo, de ser un factor importante, se convierte en un lastre que no estoy seguro que cuantos quieran tener.
Bueno, en fin, vemos que está agitada la cosa. Jack Drasinover, analista político y docente, te agradezco muchísimo, seguro que volveremos a conectar próximamente, habrá mucho de lo que hablar. Toda la va, Jack.
Toda la va. Bye, con bye. Gusto a ustedes.